Luego llegan las 10 en punto de la mañana y enseguida nos vamos a ir a la Asamblea de Madrid.
www.ondamadrid.es.
Gran plan Renove de sofás. Amueblamás te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amueblamás. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Tienes cláusula suelo?
Ausban Abogados ya ha eliminado la cláusula suelo a miles de afectados.
Asesórate gratis en Consumeralia. El 15 de marzo, 19:30 horas, en los cines Callao de Madrid.
Consigue que te devuelvan tu dinero. Solo pagas abogado si ganamos tu caso.
Llama al 91-542-9912 o en consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos. Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Hoy en Madrid.
A los políticos hay que pedirles claridad.
La gente además necesita ilusión.
Me pregunta por la calle, además la gente quiere
una serie de medidas.
Números positivos a diario.
Y sobre todo de mensaje positivo. Yo creo que aquí la idea Eli es un mensaje positivo.
Y por lo tanto es verdad que tiene que haber propósito de enmienda serie.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Te espero en Hoy en Madrid, de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No te lo pierdas, porque vamos a disfrutar mucho juntos.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid y es jueves y por lo tanto hasta ahora ya saben ustedes que les ofrecemos siempre en directo esas preguntas que los diferentes líderes de los grupos de la oposición, de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid le hacen a la presidenta regional. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo está la actualidad política madrileña?
Bueno, estupenda.
Estupenda para además el debate, la opinión, para comentarlo y sobre todo para darles a ustedes también la información que sale directamente del Parlamento Regional, donde, como dice Eli, se va a celebrar hoy, como cada jueves, esa sesión de control. Pero vamos a saludar ya a Eva Prat, que está allí. Eva, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Eva. Porque,
a ver, la actualidad manda.
Sí, hoy la atención está más que dentro del hemiciclo, está fuera de los pasillos, claro. Gran despliegue de los medios, porque evidentemente la crisis interna de Podemos está en boca de todos y hemos querido preguntarle al portavoz José Manuel López por este asunto. Recordamos que se han marchado 9 miembros de la Ejecutiva de Madrid, 4 de ellos diputados, Clara Serra, Olga Basolo, Pablo Padilla y Jazmín Beirac. No han dimitido como diputados, pero sí dentro de la dirección hay evidentemente una crisis. Y esto era lo que decía a la entrada a la Asamblea el portavoz de Podemos, José Manuel López. Vamos a escucharle.
Bueno, nosotros tenemos, nuestros debates son debates sanos, democráticos y públicos. Entonces, yo sí me gustaría separar el debate en la Comunidad de Madrid del debate estatal. Me gustaría ser tajante en esto, no hay que mezclar las cuestiones. Solo hay un Podemos y ese Podemos en este momento está peleando por tener un gobierno de cambio con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, que es lo que ha pedido la ciudadanía. Yo conozco a toda la gente que ha dimitido y yo respeto las dimisiones. Son gente muy trabajadora y los que trabajan conmigo, que hay 4 diputados, son excelentes diputados. Ustedes les están viendo todos los días trabajar aquí y son gente que va a seguir haciendo su labor con normalidad.
¿Quiere decir que no están de acuerdo con el gobierno de cambio?
Mire, nosotros tenemos claridad y hemos propuesto lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer en este momento es un gobierno de cambio donde esté el Partido Socialista, esté Podemos, esté Compromís y esté Unidad Popular. Esa es la propuesta, que es la única propuesta que tiene Podemos y en eso se está trabajando. Es verdad que en el debate interno de la Comunidad de Madrid, con las dimisiones y este debate, es posible que no estemos haciendo del todo todas las cosas bien. Y yo llamo a la reflexión, tendremos que hacer una reflexión interna de qué cosas tenemos que mejorar y llamo a la responsabilidad de todos, porque pensar solo que se hace mal es sano, democrático. Nosotros tenemos un proyecto para la región y vamos a seguir trabajando en él.
Pero tiene un problema también, ¿no?
¿Cómo?
Tiene
hay un problema también en Madrid.
Insisto, nosotros, si hay dimisiones y un debate tan abierto, que es un debate abierto, que nosotros hacemos las cosas así, hay que pensar que no estamos haciendo del todo las cosas bien y, por tanto, tenemos que reflexionar. Y yo llamo a la reflexión de todo el mundo. Cada uno, desde su responsabilidad, tendrá que ver lo que hacemos. Yo lo estoy haciendo y tenemos el proyecto para Madrid y tenemos que impulsarlo, porque para nosotros lo primero es la gente y luego los temas internos.
Sí, no tiene nada que ver con la dirección. A cinco consejeros...
¿Perdón?
Sí, adelante. Si no tiene que ver, decía usted, nada con la dirección nacional, porque se habla de errejonistas.
Bueno, yo creo que también se ponen muchas etiquetas que yo desconozco. Podemos es sumamente plural, y ustedes lo están viendo, de una pluralidad de mucha gente que no se conocía, y lo que hace ahí es mucho trabajo. Hay gente que ha decidido dimitir porque cree que se pueden hacer las cosas mejor, y ahí sí me gustaría hacer una llamada. Nosotros dimitimos porque creemos que se pueden hacer las cosas mejor. En el Partido Popular dimiten porque se mete la mano en la caja, o hay una caja B, y siempre a punta de juez.
¿Pero cuáles son los discrepantes?
O sea, se considera que se podrían hacer las cosas mejor dentro de la Comunidad de Madrid, mejor coordinación, más formas, y nosotros estamos reflexionando porque seguramente hay algunas cosas que no hemos hecho bien y tenemos que hacerlas mejor.
Bueno, pues estas eran las justificaciones, autocrítica, hablando de que evidentemente algo se está haciendo mal, pero queriendo desmarcar mucho lo que está ocurriendo a nivel nacional de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Esto ha sido básicamente la respuesta a esa crisis interna que está ocurriendo en Podemos, en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. Y Eva, además de la sesión de control, esas preguntas que hacen desde los grupos de la oposición y también desde el Partido Popular hoy a Cristina Cifuentes, esta sesión va a empezar con una lectura, una declaración institucional.
Eso es, va a comenzar con la lectura de esa declaración institucional, en este caso sobre el Día Internacional de la Mujer. Es una declaración institucional que, como siempre ocurre aquí en la Asamblea, tiene que ser pactada por todos los grupos, y ya hace de hecho unas cuantas juntas de portavoces la mesa acordó que cada vez que hubiera un caso de violencia de género, sí se iba a producir aquí, aparte de los 5 minutos de silencio que se guardan siempre en el atrio, se iba a hacer una declaración institucional. En este caso no es con violencia de género, pero sí es en relación al Día Internacional de la Mujer. Es una declaración institucional que lee la secretaria primera de la mesa, tiene que ser aprobada por todos los grupos, evidentemente va a salir sin ningún problema, y luego ya sí dará comienzo la sesión de control, que en este caso el portavoz de Ciudadanos va a preguntar a la presidenta por los planes del gobierno para potenciar el turismo en los municipios. El portavoz de Podemos, José Manuel López, se va a interesar por cómo evalúa Cifuentes el plan contra la violencia de género. El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, va a preguntar por su parte a Cifuentes sobre la responsabilidad que tiene la Comunidad de Madrid en la financiación de los ayuntamientos de la región. Y por último, el portavoz popular, Enrique Osorio, preguntará a Cifuentes por la estrategia de empleo que ha firmado hace unos días el gobierno regional con los agentes sociales. Estas son las preguntas de control a la presidenta. Ya están todos los diputados en sus escaños. También está preparada la presidenta de la Cámara, Paloma Grados, y en breves instantes va a dar comienzo esta sesión de control. Parece que ya está preparando los micrófonos, ya los tiene abiertos, de hecho, Paloma Grados. Y
Buenos días a todos, comienza la sesión institucional. Y comenzamos con la cuestión preliminar. La Junta de Portavoces, en su reunión del pasado día 8 de marzo, acordó elevar a este pleno una declaración institucional con motivo de la celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ruego a la secretaria primera proceda a la lectura de la declaración institucional.
Gracias, presidenta. Buenos días. Un año más nos reunimos esta mañana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, fecha que pretende rendir un homenaje a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia han contribuido y contribuyen hoy con su arrojo, esfuerzo y valor a la consecución de una sociedad democrática más equilibrada y justa en todo el mundo. Desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días, las mujeres han logrado conquistar muchos derechos, desde el derecho al voto, a la educación, la salud, a ocupar puestos de responsabilidad, a participar en la vida política y en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos, en definitiva, el derecho a poner fin a una discriminación histórica e injusta y que ha conllevado episodios de especial crueldad. Desgraciadamente, la desigualdad aún pervive en nuestros días, a través de cuestiones que requieren de urgente reparación. En un día como hoy, más de 100 años después de los hechos que dieron lugar a la primera conmemoración por Naciones Unidas en 1975 del Día Internacional de la Mujer, no podemos hablar aún de igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, ni de la completa desaparición de los desequilibrios e injusticias, a pesar de los importantes avances logrados en nuestra sociedad. El camino hacia la igualdad de derechos y oportunidades sigue hoy planteándonos retos, algunos ya mil veces mencionados, como reducir la desigualdad salarial, mejorar el acceso al empleo, la permanencia y las condiciones de trabajo en el mercado laboral y en el emprendimiento, favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tanto de mujeres como de hombres, así como fomentar un mayor equilibrio en la asunción de responsabilidades por parte de ambos. Y, sin embargo, la lucha por la igualdad debe continuar, porque la alternativa de la sociedad nunca es retroceder, sino siempre avanzar. Así se ha construido la historia de la humanidad y de nuestra sociedad. Y esa es, sin duda, la senda segura del progreso. Aprovechar el enorme talento, potencial, trabajo, formación, experiencia, valores de esa 50% que constituye la población femenina y que supondrá alcanzar objetivos prioritarios para nuestro país, como el crecimiento, el empleo y la cohesión social. Pero, sobre todo, servirá de motor e impulso para lograr un mundo mejor, nuestro mundo. Mujeres y hombres del mundo debemos defender el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades como un valor esencial de nuestra democracia. Hoy sabemos que no es posible hablar de libertad si no contamos con la participación activa y en condiciones de igualdad de toda la población. Por eso, en la Asamblea de Madrid seguiremos trabajando en todos los desafíos pendientes. Nuestro compromiso con el desarrollo de políticas de igualdad entre mujeres y hombres es firme. Los poderes públicos tenemos la obligación de promover todo tipo de acciones que eliminen cualquier tipo de discriminación y convocamos en este camino a todos los madrileños y madrileñas. Apelamos al compromiso de poderes públicos, agentes sociales y sociedad civil. Por todo lo expuesto, en este Día Internacional de la Mujer, desde la Asamblea de Madrid, queremos reafirmar un año más nuestro compromiso de avanzar en la lucha contra cualquier forma de discriminación, especialmente contra la violencia de género, y de seguir trabajando para lograr la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de una sociedad libre y democrática. Y animamos, asimismo, a toda la sociedad madrileña a participar de esta conmemoración que supone una jornada de reivindicaciones, sí, pero también de esperanza, de confianza en un mundo con iguales derechos y mismas oportunidades. Gracias, presidenta.
Pues hasta aquí esta declaración institucional que tiene que ver con el Día de la Mujer que se celebraba el pasado martes y que les estamos ofreciendo, como les vamos a ofrecer también en directo, la sesión de control al Gobierno de la Comunidad desde la Asamblea de Madrid en Onda Madrid.
La declaración institucional, el Pleno la acepta por asentimiento y pasamos al siguiente, al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en Pleno. Les recuerdo que el tiempo de tramitación es de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Desde Ciudadanos nos gustaría saber qué planes tiene el Gobierno regional para potenciar el turismo de los municipios de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, el fomento del turismo constituye también una de las políticas en las cuales estamos trabajando de manera intensa, precisamente por ello y para cumplir nuestro compromiso fundamental en la materia, que es la elaboración de un plan estratégico de turismo que afecte a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Llevamos trabajando 8 meses, tal como me comprometí con todos los madrileños en el punto 206 del programa electoral y específicamente con sus señorías de Ciudadanos en el acuerdo de investidura en el punto 32. Estamos trabajando en este plan y esperamos poder presentarlo antes de que acabe el periodo de sesiones. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Sí, muchas gracias. Desde nuestro grupo parlamentario tenemos la sensación confirmada por otra parte por multitud de colectivos, asociaciones y empresarios, de que tras 9 meses de gobierno ustedes todavía no tienen claro el modelo turístico que quieren para la región, para la Comunidad de Madrid. Y es verdad que podemos estar de acuerdo en que los datos de visitantes a la Comunidad de Madrid han aumentado, pero tenemos la sensación de que ese aumento se ha producido al trantrán. Es decir, el gobierno, no gracias a las acciones del gobierno, sino más bien a pesar de la inacción del gobierno, más bien a pesar de la falta de planificación y de la improvisación del gobierno regional con respecto al modelo turístico en la Comunidad de Madrid. Porque si no fuera así, si no fuera un modelo improvisado como el que creemos que están aplicando ustedes, tendrían respuesta a qué modelo turístico queremos en la Comunidad de Madrid. Y me explico. ¿Queremos un modelo turístico basado en turismo gastronómico, cultural o basado en turismo de borrachera? ¿Queremos un turismo de compras, un turismo de congresos o nos vale todo? O pasen que al fondo hay sitio. ¿Cuál es su política de turismo en la Comunidad de Madrid? Desde luego, a día de hoy, nosotros no la conocemos y es fundamental saber qué modelo turístico queremos para la Comunidad de Madrid de cara a elaborar ese plan que usted comentaba y que viene recogido, como también bien decía, en el punto 32 del acuerdo de investidura, donde dice literalmente que ustedes se comprometen a hacer un plan integral de turismo en colaboración con los principales ayuntamientos de la región. Lo que hay hasta ahora son dos cosas, fundamentalmente. Primero, pues, ustedes han repartido, si me permiten la expresión, migajas entre los municipios, 20.000, 30.000 euros, para que lleven a cabo labores o acciones turísticas. Ya me dirá usted qué puede hacer un municipio con 20.000 o 30.000 euros desde el punto de vista turístico. Y también han constituido una mesa transversal. Hace un par de meses constituyeron una mesa transversal que se ha reunido una vez, lo que no pone, lo que no refleja, desde luego, un compromiso con el turismo en la Comunidad de Madrid, de la que forman parte 17 directores generales de las 7 consejerías. Pero no forma parte ningún municipio, ningún gran municipio, no forma parte ningún representante, por ejemplo, de Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, ni del Escorial, patrimonio de la humanidad, ni de Aranjuez, patrimonio de la humanidad. Si no cuentas con las ciudades, que son el, o deben ser al menos, uno de los principales focos de atracción turística, es difícil crear un plan atractivo para el turismo en la Comunidad de Madrid. Por eso, señora Cifuentes, yo le invitaría primero a que se sentara con su consejero y con su director general de turismo, que definieran las líneas estratégicas de lo que quieren que sea el turismo en la Comunidad de Madrid. Segundo, que cuenten con el sector, que hay miles de familias en la Comunidad de Madrid que viven del turismo, que están representadas por asociaciones profesionales dentro del sector de la hotelería, de la restauración, del ocio diurno y nocturno, de las agencias de viajes, y que están dispuestos a colaborar activamente para elaborar un plan turístico profesional en la Comunidad de Madrid. Y en tercer lugar, le pediría también que fijara un calendario de actuación y de presentación de ese plan turístico, donde ustedes nos cuenten cómo van a abordar el turismo en la Comunidad de Madrid. Nosotros pediremos,
señoría, su tiempo ha terminado. Muchas gracias.
Antes de verano,
muchas gracias,
para que nos cuente su visión acerca del turismo en la comunidad.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, pues para estar haciéndolo tan improvisadamente, mal no nos va. Hemos conseguido una cifra histórica en récord de turismo en este año y todos los indicadores y en el sector están extraordinariamente satisfechos con cara a la perspectiva. En todo caso, le voy a decir, mire, no hay ni falta de planificación ni improvisación, y precisamente porque no estamos improvisando, estamos dando una serie de pasos que son sucesivos, que son coherentes y que tienen una finalidad, porque es como entiendo que hay que ir haciendo las cosas. Efectivamente, ya se ha constituido esa mesa transversal del turismo, pero le voy a aclarar, la mesa transversal es una mesa de gobierno, donde está representado el gobierno para coordinar las políticas de gobierno. El diálogo con los ayuntamientos, que evidentemente lo está viendo, es otra cosa y va por otro lado. Pero es que además de esta mesa transversal que está trabajando en la elaboración de este plan estratégico de turismo, ya estamos convocando también a los expertos en el sector para que colaboren con nosotros en todo este proceso. Y ya estamos trabajando estrechamente con los ayuntamientos. Que usted no lo conozca, que usted no conozca algo, no significa ni mucho menos que ello no exista. Mire, le voy a poner solamente un ejemplo. La marca Madrid, con la que llevamos colaborando con el Ayuntamiento de Madrid prácticamente desde el principio, porque queremos una marca única para promocionar Madrid, y esta marca ya va a salir a concurso en 15 días. O, por ejemplo, el proyecto Ciclamadrid, que es una red de rutas en bicicleta en la que estamos colaborando con más de 70 ayuntamientos, o el proyecto Patrimonio Mundial de Madrid, que va a conectar Madrid y los enclaves Patrimonio de la Humanidad en primavera de 2017, con el cual estamos trabajando con los ayuntamientos. En definitiva, estamos trabajando, señoría, esté usted tranquilo porque además creo que las cosas se están haciendo bien como se tienen que hacer. Por supuesto, vamos a cumplir nuestro acuerdo de investidura y no tenga duda de que en este acuerdo el turismo es una parte fundamental porque Madrid es una capital turística, pero vamos a trabajar para que sea la capital turística de Europa. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. La violencia contra las mujeres es un problema que sacude en nuestra sociedad. Cada 8 horas hay una violación. El 12% de las mujeres ha sufrido violencia física y el 7% sexual. Detrás de cada número hay un sufrimiento que supera cualquier estadística. Las Naciones Unidas en junio hicieron un informe diciendo que el Gobierno español no está cumpliendo el Convenio de Estambul, que es la primera legislación vinculante contra la violencia de género, y su Gobierno tampoco lo está haciendo. Este martes 8 de marzo usted volvió a presentar un conjunto de titulares al respecto, sin embargo, no han evaluado los resultados de la ley, algo que les obliga el Convenio de Estambul y les obliga la práctica normal en política pública. Por eso le pregunto, ¿cuál es el balance que hace de los resultados obtenidos con la aplicación de la Ley Regional contra la Violencia de Género?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, en primer lugar yo voy a condenar, creo que en nombre de todos los madrileños, de manera rotunda y desde luego sin paliativos, cualquier víctima de violencia de género. Cualquier víctima de violencia de género condena y desde luego el apoyo a las familias, la solidaridad con todas las víctimas, indudablemente. Mire, la ley tiene 10 años escasos, se aprobó en diciembre de 2005. Es verdad que en su momento fue una norma pionera porque introdujo algunas cuestiones, como por ejemplo la protección también de los menores, hijos de víctimas de violencia, y es verdad que a lo largo de los años ha habido una evolución. Primero descendió, luego aumentó la violencia. Le hablo de toda España y de Madrid en particular, y la tendencia es a disminuir, pero a mí me da lo mismo, yo no me conformo con ningún avance porque para mí una sola víctima es suficiente. Precisamente por eso estamos trabajando y hemos puesto recientemente en marcha una estrategia contra la violencia de género 2016-2020 que supone básicamente un paquete de 160 medidas transversales con una dotación de 272 millones de euros para luchar contra la violencia de género. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Gracias. Señora Cifuentes, es verdad que los supuestos de la ley madrileña son más amplios que la ley estatal, sin embargo, de nada sirven si no se desarrollan. Es urgente una evaluación de la ley, pero es una evaluación pensando en el bienestar de las mujeres y no en los titulares de prensa. Si la hicieran, verían las cosas que no están ejecutando realmente bien. En primer lugar, se ha reducido el presupuesto. Si en el año 2008 había 45 millones para este tema, para este año tenemos menos de la mitad. El problema está creciendo y el presupuesto está bajando. Esta misma semana conocíamos que en la liquidación del 2014 solo se aplicó el 72% de los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género. Es decir, había dinero y no se ha aplicado. En segundo lugar, no se está garantizando la seguridad integral. Han aumentado las denegaciones de órdenes de protección. Si en el año 2008 se denegaban el 25%, el año pasado ya se denegaban el 50%. En paralelo, el deterioro de la situación socioeconómica hace que 4 de cada 10 mujeres dependan económicamente del agresor. Y además, la obtención de orden de alejamiento ya no parece garantizar la seguridad. 16 de las 75 mujeres asesinadas en los últimos 10 años tenían una orden de alejamiento. Esto se le llama desprotección. Está yendo en aumento y hay que tomar decisiones. Por otro lado, son muy pocas las mujeres víctimas de violencia que tienen una solución habitacional, es decir, que pueden tener una vivienda antes de denunciar. Mi grupo presentó en esta Cámara una proposición de ley en esta dirección que fue aprobada y que ustedes han guardado en un cajón. Le pido que la active. Y, por último, no consta que la Comunidad de Madrid se haya personado judicialmente como acusación ninguna en los asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas. La ley lo prevé explícitamente y ustedes están haciendo caso omiso. Estamos ante un drama social y se están dejando a muchas mujeres solas. Le proponemos alejar este tema de los titulares de prensa y ponerlo en el centro de la agenda política con mayúsculas. Hoy vamos a presentar una propuesta de reforma de la Ley Regional contra la Violencia de Género que contribuya a resolver estos problemas. Una propuesta que tiene vocación de trabajo conjunto en esta Asamblea. También vamos a pedir la evaluación de la ley que no se ha hecho, que exige el Convenio de Estambul, y que vamos a proponer que sea en la Comisión de la Mujer. Hay mucho que hacer y es urgente. Cuando hablamos de violencia machista, hablamos de la vida de muchas mujeres. Y esta sociedad no se puede permitir ni una menos.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno para contestar.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, me habla usted de cuestiones de otros años anteriores. Yo ya le digo, llevo 8 meses gobernando y es de ello de lo que me voy a responsabilizar, por mucho que usted todos los plenos se empeñe en volver con lo mismo. Acabamos de leer una declaración institucional con el consenso de todos y el acuerdo de todos los grupos y yo lo que lamento es que este acuerdo dure poco y que usted quiera tratar de buscar rédito político en un asunto que creo que debería de unirnos a todos y que deberíamos ir todos en la misma dirección. En todo caso, yo eso es precisamente lo que le propongo a usted, que saquemos este asunto del debate partidista, debate político sí, pero no debate partidista, para ir todos juntos en la misma dirección. Mire, respecto a la ley que usted acaba de mencionar, desde luego nosotros estamos absolutamente abiertos a introducir modificaciones legales en una ley que además tiene 10 años y que, por tanto, será conveniente adaptarlo. Pero, mire, le pido coherencia porque usted ahora critica una ley que en octubre se negó a mejorar cuando no aceptó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular para que las mujeres víctimas de género, aunque no tuvieran orden de protección, tuvieran acceso prioritario a la vivienda pública. Y ustedes se negaron a ello. Mire, yo de verdad se lo digo, no voy a hacer de este asunto un tema partidista, no lo voy a hacer, porque creo que por encima de las discrepancias estoy convencida de que aquí todos queremos lo mismo, todos, apoyar a las víctimas, avanzar en la educación, educar en igualdad, educación en el respeto, ese es el único camino. Desde luego yo creo que todos tenemos que tener ese objetivo y tenemos que tener tolerancia cero contra la violencia de género, porque señoría, es la única manera, no hay otra. Y en ese camino a ustedes también les espero y espero contar con su apoyo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. Señora presidenta, desde el respeto a la autonomía municipal, ¿cómo colabora financieramente la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos de la región?
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, pues mire, desde la Comunidad de Madrid colaboramos financieramente con los ayuntamientos a través de diferentes programas y de diferentes mecanismos que solamente en el año en curso, en 2016, van a suponer 590 millones de euros destinados directamente a los municipios madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. Nuestros municipios tienen derecho, según la Constitución española y según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a su autonomía financiera y a la obtención de la participación correspondiente en los tributos de las comunidades autónomas. Estos derechos no están bien garantizados en nuestra comunidad, lo que afecta negativamente a la calidad de vida de muchos madrileños. Su Gobierno no tiene establecido un sistema objetivo, estable y serio de financiación municipal. Las diferentes consejerías gastan su presupuesto adjudicando las ayudas y partidas en función de criterios que no siempre permiten la libre concurrencia en el acceso a las mismas ni la estabilidad en sus importes y compromisos. Los ayuntamientos madrileños hacen un gran esfuerzo y sacrificio para ayudar a sus vecinos, especialmente en años duros de crisis. Llegan a prestar servicio a sus ciudadanos donde el Gobierno de la Comunidad de Madrid que usted preside no parece llegar. Durante más de 35 años han construido sociedades cohesionadas, servicios sociales a nuestros mayores, atención a las personas en situación de exclusión o de violencia de género, programas de voluntariado o de vivienda. Han desarrollado polígonos industriales, bibliotecas, comedores escolares. Además, Casi un tercio de nuestros municipios tienen menos de 1.000 habitantes, verdadera realidad rural de esta región, y necesitan de una Comunidad de Madrid cómplice con sus retos. Los ayuntamientos tienen derecho a poder planificar estratégicamente sus políticas, pero para ello necesitan conocer el nivel de financiación que les corresponde. Basar la financiación local en planes inestables e irregulares genera muchísimas dificultades a la gestión municipal. No basta con las subvenciones o con el plan Prisma o con el anuncio de planes de inversión o de lucha contra la contaminación, aun siendo útiles. Necesitamos de inmediato un pacto local en Madrid. Puesto que hay que reformar y modernizar la administración pública municipal, esto solo va a ser posible apostando por la cultura de la cooperación entre las instituciones regionales y locales y por la clarificación definitiva de competencias con financiación adecuada. ¿No piensa, señora presidenta, que debemos sustituir las actuales fórmulas más o menos ocasionales por un sistema estable y objetivo que permita a los ayuntamientos ejercer sus importantes funciones con orden y eficacia? Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra para contestar.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, nuestro sistema de apoyo a los ayuntamientos puede ser mejorable. Yo eso no lo voy a discutir, pero desde luego es un sistema bastante objetivo. Mire, si quiere le digo cómo adjudicaban ustedes cuando gobernaban en la Comunidad de Madrid a los ayuntamientos el dinero. Mire, el plan cuatrienal, que lo recuerdo bien, y algunos de las señorías que se sientan en sus bancos, espero que también, ustedes se adelantaron a la sociedad digital porque adjudicaban a dedo, o sea, directamente decidían lo que querían dar a los ayuntamientos y daban sin preguntar siquiera. Eso era lo que hacían ustedes. Nosotros cambiamos el sistema, lo mejoramos, lo objetivamos, son los ayuntamientos ahora los que deciden. Y no solo, y le voy a decir, mire, le voy a decir lo que hemos hecho este gobierno en apenas 8 meses. Además de mantener las líneas de apoyo financiero que ya había, hemos puesto en marcha otras nuevas. Mire, hemos dotado el Prisma para el año 2016 con 51,9 millones de euros. Estamos destinando 16,6 millones a transferencias de capital a pequeños municipios y mancomunidades. Estamos trabajando a la vez en el nuevo programa regional de inversiones, al que vamos a destinar 600 millones de euros en 4 años. Y lo estamos haciendo contando precisamente con la Federación Madrileña de Municipio y con los ayuntamientos, no imponiendo un sistema como hacían ustedes. Hemos preparado también un plan estratégico de subvenciones para inversión y gasto corriente de los ayuntamientos dotado con 24 millones de euros y vamos a dar ayuda financiera a la evaluación ambiental y a la agricultura por valor de 28 millones. Pero es que además, señoría, estamos incluso asumiendo gastos que no corresponden, en los cuales no tenemos competencia. Solamente en las BESCAM de este año vamos a dedicar 69,6 millones de euros. Y es verdad, yo le voy a dar la razón en que la situación financiera de algunos ayuntamientos es malísima. Y a esos ayuntamientos que están en tan mala situación estamos tratando de ayudarles. ¿Cómo? Con aplazamiento, con fraccionamiento en las deudas. En definitiva, ayudándoles para salir de esta situación. Por cierto, señoría, le voy a decir que parte de estos apuros financieros que tenemos podríamos resolverlo si tuviéramos otro sistema de financiación diferente. Un sistema de financiación que, como usted sabe muy bien, se impuso por parte del Partido Socialista, un gobierno socialista en la nación, a todas las comunidades autónomas y que a nosotros nos perjudica de manera especial porque nos quita 1.000 millones al año. Así que, señoría, de verdad, si quiere apoyar y ayudar a Madrid, ayúdenos y apóyenos para cambiar este sistema injusto que beneficie más a los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por los objetivos de la Estrategia de Madrid por el Empleo. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, el objetivo principal es el mismo de toda la acción del Gobierno que tengo el honor de presidir, la creación de empleo. La integración laboral de los 462.450 madrileños que todavía están en paro y necesitan un empleo. Y ese es, lógicamente, el objetivo de este acuerdo, que yo creo que es un acuerdo histórico porque es el primer gran acuerdo social que se firma en la Comunidad de Madrid en los últimos 10 años. Juntos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, la patronal, CEIM, hemos sido capaces de definir, de consensuar una hoja de ruta con 70 iniciativas y con un presupuesto de 650 millones de euros para los años 2016 y 2017. Este documento que he remitido a los grupos parlamentarios también es un documento que ha nacido de un trabajo muy intenso de todas las partes que yo quiero reconocer. Ha sido un proceso muy complejo con más de 20 reuniones, más de 100 horas de trabajo en los que también han participado otras asociaciones de autónomos o asociaciones representantes de personas con discapacidad. Quiero desde luego agradecer a todos ellos su trabajo de una manera muy especial, a los representantes de UGT, de Comisiones Obreras, de CEIM, y también a la consejera de Economía, Empleo y Hacienda y su equipo, que han realizado un trabajo pues verdaderamente importante. Esta estrategia, que como le digo, marca un hito histórico, es el principio de algo, porque es un proceso. Esto no es un documento con un fin en sí mismo, sino que es un documento de trabajo, un documento abierto, con diferentes objetivos, entre ellos básicamente estimular la contratación de los jóvenes, la contratación de los parados de larga duración, de personas con discapacidad o de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Contempla algunas medidas concretas como extender la tarifa plana de 50 euros para la seguridad social de los emprendedores durante 18 meses o también medidas como el cheque formación, y tiene diversos objetivos que resulta difícil resumir un documento tan extenso en tan poco tiempo, pero queremos avanzar también en prevención de riesgos laborales y sobre todo avanzar en igualdad y, por ejemplo, un mínimo del 50% de sus beneficiarios de los programas van a ser mujeres. Esta es, por tanto, una estrategia de empleo que es fruto del consenso con las fuerzas sociales. Es un acuerdo de todos y para todos, pero, como les decía, es un punto de partida. Nosotros ahora esperamos que los grupos de esta Cámara lo estudien, puedan hacer sus aportaciones, porque, como les digo, no es un documento cerrado, y yo espero, señorías, que entre todos podamos mejorarlo. Les invito a todos ustedes a sumarse a este acuerdo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias. Para el Grupo Parlamentario Popular, la prioridad de esta legislatura es la creación de empleo, y lo mismo opina el Gobierno, y buena muestra de ello es que la primera reunión de la presidenta tras su investidura fue con los agentes sociales y con esta finalidad. En el Partido Popular siempre hemos dicho que la mejor política social es la creación de empleo, y me ha sorprendido sinceramente cuando desde el Partido Socialista se ha negado esta premisa. Nosotros lo tenemos muy claro, la mejor política para crear empleo es quitar trabas a los emprendedores, a las empresas, bajar los impuestos siempre que se puede, una administración de un tamaño razonable, un gasto eficiente y cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. La izquierda, desgraciadamente, opta por medidas más fáciles, pero también medidas que son negativas con el empleo. Y estas son subir los impuestos, una administración muy grande, crecimiento desmedido del gasto y no cumplir los objetivos de la estabilidad presupuestaria. ¿Cuáles son los resultados de una y otra política? Pues la historia nos dice cuáles son. Siempre que un presidente del Partido Socialista ha abandonado el poder, pues España estaba en recesión y el paro en crecimiento galopante. Siempre que un presidente del Partido Popular ha agotado su legislatura, España estaba en crecimiento y el empleo también estaba en crecimiento. Y el ejemplo mejor pues lo tenemos en una región de la que ustedes nunca quieren hablar, pero que durante décadas siempre ha estado gobernada por la izquierda. Es un auténtico conejillo de indias de la pureza de las políticas de la izquierda. ¿Y qué es lo que le pasa a esa región que no nombro? Pues que es la campeona de Europa en la creación de paro. Si es que la diferencia entre ustedes y nosotros la dejó por escrito el exministro José Blanco, cuando, hablando del presupuesto socialista del año 2009, dijo: es un presupuesto social porque se incrementan las prestaciones por desempleo en importe y en número de personas que las percibirán. Es decir, es un presupuesto social porque en 2009 iba a haber más parados que en el año 2008. Nosotros
Eso no lo consideramos un éxito, eso lo consideramos un gran fracaso. Por supuesto que además de las políticas económicas de creación de empleo que les he explicado, a la persona en paro hay que ayudarla mientras está en paro, mientras está en esa situación, y que hay que darle toda la ayuda posible para que salga de ello. Y ahí entronca la estrategia de Madrid por el empleo que se ha suscrito por el Gobierno con los agentes sociales, dotada con 650 millones de euros, van a beneficiar a 220.000 madrileños en el año 2016, dotada con 70 medidas y que pone su énfasis en aquellas personas con mayores problemas para llegar al empleo. Como está de moda hablar del debate de investidura fallido del señor Sánchez, yo les voy a hablar de otra frase, de otro debate de investidura. Desgraciadamente para España, ese no fue fallido, fue el del año 2008. Y esa frase dice lo siguiente: España logrará el pleno empleo en el año 2012. Me comprometo a crear 2 millones de puestos de trabajo. Firmado José Luis Rodríguez Zapatero. Desgraciadamente no fueron 2 millones, fueron 3 millones. No de empleos, de parados. Muchas gracias.
Muy bien.
Gracias, señor portavoz. Concluido el turno de preguntas dirigidas a la presidenta.
Bueno, pues sí. Llegamos al final, efectivamente, a esta ronda de preguntas de los distintos portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Nieves Ortiz. Pues hasta aquí hemos llegado, un día más.
Hemos llegado con la sesión de control. Luego queda mucho más debate, esas PNLs, las proposiciones no de ley, que entre otras cosas, y esto yo creo que bueno, se debaten cosas interesantes, ¿no?, también para los ciudadanos. Todos los grupos van a llevar una con la que se busca que todas las gasolineras dispongan, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de al menos una persona responsable debidamente formada para los servicios que se prestan. Por lo tanto, bueno, pues se va a abordar este asunto, además de que se derogue, que esto lo pide Ciudadanos, que ese decreto de ley que prohíbe a los enfermeros prescribir recetas. Por lo tanto, sigue ese debate, que estará Eva Prat muy pendiente de él para luego también trasladárselo a nuestros oyentes.
Eva, te dejamos ahí.
Muy bien.
Al mando.
De acuerdo.
¿Eh? Muy de acuerdo. Bien. Muchas gracias, pues hasta aquí ha llegado. Como le decimos, son las 10:41, Nieves Ortiz, muchas gracias. Te esperamos aquí en una horita, más o menos, para que nos avances en que trabajéis en la redacción de informativos y nosotros seguimos adelante en Hoy en Madrid. Hola, Madrid.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
1, 2 y 3, ¡triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 6:30, 10º partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Zalgiris, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912, www.consumeralia.com.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Sure.
stub my toe on the edge of the bed. Open the fridge and the food all gone. Every damn dog done crapped in my lawn. Hopped in the car won't stop. It's too damn hot, but I still gotta walk. Behind an old lady in the grocery line, praying that my car don't get declined. Goddamn, 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 goddamn.
Quedan para que sea las 11 en punto de la mañana, después de un poco de musiquita, que después de tanta palabra yo creo que siempre viene bien para relajar. Vamos a abordar una cuestión que seguramente va a interesarles a muchos de ustedes. Fíjense, una reciente encuesta refleja que más del 83% de los españoles, de la población entera, hombres y mujeres, quiere que el nuevo gobierno, que salga cuando salga y cuando se conforme, reconozca los nacimientos por gestación sustitutiva. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que se conoce a nivel de calle como vientres de alquiler. También hace referencia a la inscripción en el registro civil de los niños nacidos mediante este procedimiento. En la actualidad ya saben ustedes que la legislación española pone muchos obstáculos a la hora de registrar a estos bebés a su llegada aquí, a nuestro país. Vamos a recordar que los vientres de alquiler son un proceso mediante el cual una mujer ofrece su útero para que se le transfieran embriones de otra pareja que por distintos problemas, deciden recurrir a este método para concebir la vida de su propio hijo. Y sobre esta cuestión hemos querido saber más y para ello hemos acudido al asesoramiento de Sara Altamirano, que es precisamente asesora del despacho de abogados BAE, que significa Vientres de Alquiler España. Señora Altamirano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
No, a usted por estar con nosotros. ¿Qué dice exactamente la legislación española sobre lo que comúnmente conocemos como vientres de alquiler?
Sí, la actual ley de reproducción asistida considera nulo cualquier contrato, cualquier arreglo entre una mujer que se preste a gestar a un bebé por subrogación, ¿no? Esto está totalmente prohibido. Hay otras legislaciones en el mundo en donde no está ni prohibido ni legalizado. Deja ahí un vacío legal. Pero en España, el caso de España, sí que lo prohíbe explícitamente en el artículo 12 del Código Civil.
Sí, o sea que estaría, quiero decir, si yo me ofreciese como madre de alquiler a cambio de dinero, evidentemente esto, o a lo mejor no, o sin cambio de dinero, quiero decir, si lo hago de manera altruista, a mí se me podría penalizar legalmente.
Sí, exactamente. Hay una pena hasta de 5 años por hacer este tipo de procedimientos. En España solamente se reconoce a la madre por el tema de del embarazo, ¿no? Incluso yo puedo, a mí se me pueden transferir embriones totalmente donados que no tienen ninguna vinculación genética conmigo. Sin embargo, la ley española me va a considerar a mí la madre legal por el hecho de gestarlo y darlo a luz.
Y en el caso de esto lo hemos escuchado y lo hemos visto en algunos países extranjeros, en el caso de que la madre de alquiler fuese alguien muy vinculado a la pareja que quiere concebir a su hijo por este método, estoy pensando en una madre, en una hermana, ¿también se penaliza igual?
Sí, España totalmente prohíbe la subrogación, ya sea por familiares directos o no. Hay otras legislaciones, como por ejemplo en Reino Unido, que la única forma de proceder a este tipo de reproducción asistida es que un familiar directo ofrezca su capacidad de gestar a un bebé de un familiar, ¿no? En esos casos esa legislación sí lo permite y es la única forma en que lo permite, además. España no, de ningún tipo podría reconocer como padres legales a esos padres que crearon ese embrión y transfirieron ese embrión a una hermana, por ejemplo. Uh-huh. España va a reconocer a esa persona, a la hermana en este caso,
como la madre,
a ese bebé como la madre legal por el hecho de gestarlo y darlo a luz.
Exactamente.
¿No?
¿Qué pasa si una pareja española decide contratar? Ya sé que estos son palabras muy duras cuando estamos hablando de temas tan sensibles, pero bueno, vamos a hacerlo así para que todos nos enteremos. Contratar una madre, un vientre de alquiler en otro país en el que sí esté legalizado, ¿eso se puede hacer?
Sí, para empezar, la connotación vientre de alquiler no está bien estipulada. Bueno, comúnmente se le conoce así, pero tú no estás alquilando un vientre. El proceso de subrogación materna es un proceso de donación de útero. Así como hay mujeres que donan sus óvulos para que otras personas puedan tener niños, hay personas que donan su capacidad de gestar durante 9 meses para que otras personas puedan tener su niño. Es la misma situación, es un procedimiento de reproducción asistida. Cuando una persona española quiere hacer un procedimiento, sí o sí tiene que ir al extranjero. Exacto. Es muy importante que se asesoren sobre qué lugares específicos y qué legislación específica tiene cada lugar, porque no todos son reconocidos para España. España emitió una instrucción en el 2010, en donde viene, a través de la Dirección General de Registros y Notariados, en donde viene a aclarar un poco cuáles son los requisitos que España pide para inscribir esos niños. Básicamente, España pide que las personas que hacen este procedimiento se dirijan a países donde este proceso está legalizado y, además, que ese país de origen donde se va a hacer el proceso emita una sentencia de filiación. Es decir, que un juez diga que ese futuro niño que va a nacer de una señora que está gestando a ese embrión de los futuros padres no es la madre legal de los niños, sino que los futuros padres que han hecho el procedimiento y que han dado ese embrión para ser gestado son los padres y serán reconocidos como los padres legales de ese bebé. Esa sentencia de filiación es el requisito indispensable para que España pueda inscribir a esos niños. ¿Qué pasa? Que solamente el único país que emite esa sentencia tal cual lo pide la instrucción de España es Estados Unidos. España se olvidó en el proceso de hacer esa instrucción que hay otros países donde sí está legalizada la subrogación, donde las partidas de nacimiento originales de esos países sí que reconocen a los padres contratantes como los padres legales, pero que no emiten sentencia, no hay un procedimiento judicial de filiación. Con lo cual, ese es el gran problema que ahora mismo hay con todas las parejas que van a otros países como Rusia, Ucrania, en donde no emiten sentencia. El único país que emite sentencia es Estados Unidos, y ojo, dentro de Estados Unidos, algunos estados, porque también no todos los estados emiten sentencia y no todos los estados están legalizados el procedimiento de subrogación materna.
De todas maneras, la situación, por lo menos vista desde el punto de vista de alguien lego totalmente en la materia, como puede ser mi caso, señora Altamirano, es un poco paradójico. Es decir, nuestro país, las leyes de nuestro país reconocen a esos niños que son producto de una gestación subrogada fuera de nuestras fronteras y no considera lo mismo si ocurre dentro de nuestro país. No hay una cierta paradoja extrañísima.
Es un poco absurdo, la verdad. Es un poco absurdo. Y es más, las inscripciones de los niños que nacen por subrogación siempre se hacen a través del consulado. Es decir, si los niños nacen en California, la inscripción de los niños como españoles se tramita a través del consulado español en California, no en el registro civil central aquí. Es un poco como decir, aquí en España no lo hagáis ni te lo registro aquí en España, pero si lo haces fuera, con una connotación económica bastante alta y con un riesgo de no conocer las leyes de estos países, si lo haces allí y lo escribes a través del consulado, pues sí te lo escribo. Un poco extraño.
Un poco extraño. Bueno, importantísimo saber, por lo tanto, esto que nos ha dicho usted, en el caso de que alguien esté pensando en recurrir a esta técnica, que es que Estados Unidos es hoy por hoy el único país en el que podemos evitarnos problemas, porque en el caso de que lo hagamos en otro país, aunque esté allí legalizado, nos podemos encontrar con que a la hora de retornar a nuestro país con ese niño, que es nuestro hijo, no podemos hacerlo porque no se nos reconoce como tal.
Así es. Por ejemplo, para que tengas una visión, en Ucrania, por ejemplo, tiene que ir una pareja heterosexual, siendo el padre, el padre español, el que aporte la parte genética, aunque la madre también aporte la parte genética. Pero como no hay sentencia, el consulado español va a escribir a ese niño a nombre de la gestante ucraniana que le dio a luz, y al nombre del padre biológico. Por eso es tan importante que vaya con un padre, o sea, con un material genético aportado por el futuro padre. ¿Por qué? Porque así va a escribir, así se va a escribir en el consulado español. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido casos, o sea, es que esto con el tiempo habrá muchos casos flagrantes, ¿no?
Claro.
He tenido casos, por ejemplo, de una mujer, una pareja de esposos, en donde ella dio sus óvulos, él dio su esperma, hicieron el proceso allí, el consulado español escribió, no a ella, aunque ella era la madre biológica, no la escribió a ella como la madre biológica, sino a la gestante ucraniana, y al marido como el padre legal. Llegaron a España, esa pareja se separa.
Madre mía, qué lío, claro.
Y el marido, al ser reconocido como el único padre legal del niño, coge al niño y se va.
Ya, entonces, y la madre, claro, no pinta ahí nada. Es una señora como yo.
Claro, aunque el niño era hijo biológico de ella, o sea, era flagrante, ¿no?, en todos los casos, porque era su propio hijo biológico, pero legalmente no está reconocida como la madre legal del niño. Entonces, ahí hay un vacío bastante grande, y sobre todo la indefensión que tienen todas estas parejas que lamentablemente no tienen la capacidad económica para ir a un país tan caro como Estados Unidos, y que tiene que viajar a estos países donde vienen en una situación totalmente irregular, con muchos miedos y, en el peor de los casos, detenidos en estos países sin poder salir y traer a sus niños a España.
Bueno, y es en el caso de que hablamos de parejas casadas, que no quiero ni pensar lo que puede ocurrir si una madre soltera, una mujer soltera, por ejemplo, decide recurrir a esta técnica con esperma, por ejemplo, donado. Bueno, esto ya puede ser una locura, ¿no?
Es que no puede. En Estados Unidos sí, pero en Ucrania y en Rusia no puede una madre soltera ir allí. ¿Por qué? Porque necesitamos a un padre que aporte el material genético para que España reconozca a ese niño como hijo de él y pueda venir a España. Entonces, si va ella sola como madre soltera, ese es el problema que hay ahora mismo en el caso de esta mujer que está en Rusia retenida 8 meses, ¿no?, que ha salido en las noticias.
Sí.
Ella la asesoraron muy mal y ha ido ella sola a Rusia.
Claro.
Entonces, ¿ahora qué pasa? Como ese niño no lo puede inscribir al nombre del marido porque no hay marido, ¿cómo el consulado determina que ese niño es hijo de ella?
Claro, ahí pues no sé, yo supongo que se podrá recurrir a una prueba de ADN, exactamente, claro.
¿Tendrá que hacer un procedimiento de adopción o por razones humanitarias que el cónsul le dé un salvoconducto y pueda volver a España y aquí arreglar la situación? Es un caso difícil, pero producto del mal asesoramiento, lógicamente, ¿no? Una pareja o una persona que se hace este proceso, ante todo, tiene que ir muy bien informado con las consecuencias que puedan suscitar ir a estos países, ¿no?
Pues muy bien, Sara Altamirano, asesora del despacho de abogados. Bae, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queríamos saber un poquito más sobre este tema. Y sobre todo nos ha llamado mucho la atención esa encuesta que refleja que más del 83% de los españoles quiere que se reconozcan los nacimientos por gestación sustitutiva. A ver si empujando todos un poquito se consigue. Señora Altamirano, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo. Llega a las 11 de la mañana, llegan por lo tanto las noticias a Onda Madrid. Después tenemos por delante todavía un montón de temas, así que no se vayan muy lejos. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.